El sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. Helénico. Helénicon. Escrito por Luis Villalón Camacho. Epílogos. Capítulo 26. Y sucedió como Arimnesto había previsto que sucediera. El espía que siguió a los emisarios ilotas fue descubierto en cuanto se adentró en el bosque de Itome y fue brutalmente torturado y asesinado. A Arimnesto, la idea de un espía le había parecido absurda desde el principio, pero no quiso contrariar al rey y confió en que, en última instancia, jugara a favor de sus planes. Y también desde el principio había supuesto que lo que había en la cima del monte Itome era un auténtico recinto amurallado. Una fortaleza construida en realidad por los antepasados de aquellos ilotas cuando los espartanos amenazaron por primera vez con conquistar la tierra mesenia, una tierra que hasta entonces había sido libre. Y sucedió como Arimnesto había previsto que sucediera. El descubrimiento del espía hizo que los ilotas se sintieran engañados. El rey Plistarco cumplió su parte y se apresuró a formar los batallones de su ejército y a hacerlos marchar alejándose de Itome. Y Arimnesto se quedó solo acompañado por la Guardia Real, 300 iguales a los que desplazó hasta la llanura de Stenicland, el mismo lugar en el que se había producido el encuentro con los ilotas, el lugar en el que los dioses le habían hablado. Y los mantuvo allí formados, en medio de la llanura, mirando sus rostros, sabiendo cuál iba a ser su final, y pensando que en el fondo ese era el destino que todo espartano ansiaba tener. Y sucedió como los dioses habían previsto que sucediera. El silencio que escuchaban los oídos de los 300 de Esteniclaros se vio enturbiado primero por un suave y confuso susurro, luego por un leve rumor de voces, luego por un griterío de gargantas vociferando cánticos de pasadas guerras, por un ensordecedor estruendo de espadas y astas de lanza chocando contra escudos, un clamor que venía de todas partes, rodeando a los espartanos, haciéndoles sentirse pequeños e insignificantes. Y Arimnesto permanecía sin decir nada al frente de sus hombres, aunque ahora el frente era cualquiera de los cuatro flancos de la formación. A todas partes donde los espartanos mirasen, encontraban ilotas acercándoseles, armados con lanzas, hachas, escudos, espadas, arcos y flechas. Por ello, instintivamente se apretaron unos a otros y redujeron los huecos que mantenían entre sí, haciendo que la falange redujera su tamaño. Y uno de los espartanos se atrevió a gritar: «Valor, espartanos, no son más que miserables ilotas». Y entonces Arimnesto reaccionó y supo que sus hombres merecían morir honorablemente, y ordenó restablecer de nuevo la formación. Y mandó a sus hombres formación de defensa en la primera y últimas filas. Y ordenó a la primera y última columna de la falange que virasen hacia el exterior, formando así un erizo de lanzas. Un erizo que, sin embargo, no resistiría por mucho tiempo la acometida de los ilotas, que ansiaban acabar con las vidas de aquellos espartanos. Un erizo con cuatro esquinas en el que cualquiera de ellas podía ser el punto débil por el que la muerte se colara entre ellos y los atrapara sin remedio. Pero era la única manera de que sus iguales murieran con honor, como deseaban morir, como debían y sabían morir los espartanos, luchando con la lanza en la mano y el enemigo delante de su escudo. Y sucedió como los dioses habían previsto que sucediera. Los escudos mesenios chocaron con los espartanos. Las lanzas ilotas se cruzaron con las lanzas lacedemonias. Y las voces clamando libertad se mezclaron con las que clamaban honor. Los cuatro flancos de la falange aguantaron y los ilotas de las primeras filas fueron cayendo y convirtiéndose en un obstáculo para sus propios compañeros que venían detrás. Arimnesto, desde su posición en una de las esquinas del cuadrado, vio que poco a poco se iba alzando en torno a ellos un muro de cuerpos sin vida que les servía de parapeto. Pero él sabía que la formación en cuadrado era de por sí insostenible, y tarde o temprano la falange se quebraría por alguno de los cuatro vértices. Levantó la vista en un intento imposible de encontrar, entre la miriada de cabezas que tenía por delante, al espartano llamado Hipógenes, al ilota llamado Sibotas. Confiaba en que los dioses le permitirían volver a verle antes de llegar al final de su camino. Pero Sibotas estaba muy lejos en la retaguardia, tratando de aplicar algo de organización al furibundo ataque de sus hombres, y preguntándose qué hacía ese puñado de espartanos suicidas allí esperándoles, en lugar de estar marchando con el resto de su ejército camino de Esparta. Pidió a sus mesenios que hicieran algún prisionero, que dejaran alguno con vida para hacerle esa pregunta. Pero la furia y la rabia incontenible de sus hombres les cerró los oídos, y Sibotas se resignó a dejar en manos de los dioses el que alguno de los espartanos viviera lo suficiente para poder hablar con él. Y todo siguió sucediendo como los dioses habían previsto que sucediera. La voz de Arimnesto, insuflando ánimo a sus hombres, no era oída por nadie. Quedaba ahogada por el fragor de la batalla. La voz de Sibotas reclamando algún prisionero también se perdía en el aire, disipada por el griterío de sus hombres. El muro de cadáveres y lotas seguía creciendo hasta el punto de que espartanos y mesenios debían estirar sus brazos por encima de él para que sus armas se encontraran. Los flancos de la falange seguían resistiendo sin ofrecer ningún resquicio en las líneas. El choque parecía estancado en ese punto y el combate condenado a prolongarse hasta la eternidad. Los espartanos sin ceder ni un ápice y los mesenios sin cejar en su furioso ataque. Pero entonces Arimnesto llegó al final de su camino. Escudo contra escudo, lanza contra lanza, Arimnesto no dejaba de mirar a las decenas y centenas de mesenios que tenía delante de él. Y entonces vio que de en medio de todos ellos empezó a alzarse una figura luminosa, resplandeciente, una figura que ocultaba con su brillo a los mesenios, y oscurecía con su luz incluso al mismísimo Helios. La figura era hermosa, perfecta, de una belleza como Arimnesto jamás había visto. Se elevó por encima de las cabezas de todos los que allí estaban, que desaparecieron cubiertos por el manto de luz que irradiaba. Desaparecieron los mesenios, los espartanos, la llanura de Esteniclaros, los sonidos de la batalla, y solo quedaron el silencio, Arimnesto y la figura refulgente del padre de todos los dioses. Y Zeus miró a los ojos del espartano. Y Arimnesto miró a los ojos de Zeus. Y vio en ellos el reflejo de toda su vida, de todo el camino que habían recorrido al dictado de los designios divinos. Y Arimnesto se sintió inundado por la mirada de Zeus, anegado todo su ser por una sensación de aprobación, de comprensión, de asentimiento, de complacencia. Una sensación que emanaba de los ojos del Omnipotente. Una mirada a través de la cual Arimnesto comprendió que todo lo hecho, bien hecho estaba a los ojos de Zeus. Que su camino había terminado, que había llegado por fin a su destino. Y Arimnesto arrojó a un lado la lanza y la espada y separó los brazos del cuerpo en actitud suplicante, pues todo aquel que fuera a entrar en el reino de los muertos debía hacerlo con humildad y sumisión. Y el padre Zeus alzó su brazo derecho con el que sostenía el atributo de su poder sobre los cielos y la tierra, y lanzó el rayo contra el pecho de Arimnesto, que cerró los ojos y sintió cómo el fuego de Zeus atravesaba su corazón. La lanza entró por su pecho con inusitada violencia, traspasando su coraza de lino y su corazón. Y el espartano dobló las piernas y se desplomó sobre el asta de la lanza, partiéndola. Y el vértice que él defendía se convirtió en la puerta de entrada, por donde la muerte sorprendió a los espartanos, que vieron cómo un raudal incontenible de mesenios les atacaba por detrás, por los lados, por todas partes. La falange se vino abajo y ya solo fue cuestión de tiempo que la diosa Keres se los llevara a todos, uno tras otro. Antes de que el sol marchara, marcharon las vidas de los espartanos. Murieron masacrados por las lanzas, espadas, hachas y flechas de los ilotas. Murieron para no ser recordados nunca más, para no ser honrados por sus familias ni por Esparta, porque no habían caído oponiéndose al todopoderoso ejército persa, sino a un puñado de miserables esclavos mesenios. Porque no habían caído por la salvación de Esparta, no habían caído a cambio de algo, sino que habían muerto en balde, por nada, por la única razón de que los dioses así se lo habían dictado a su comandante. Y Arimnesto fue consciente en todo momento de que su nombre y el de los 300 de Esteniclaros quedarían en el olvido. Pero la posteridad nunca le preocupó mucho a Arimnesto, porque su única inquietud, su único interés, fue cumplir lo que los dioses habían dispuesto. Cumplir con ello hasta que se extinguiera la luz del último de sus días. Y así se consumó el destino de Arimnesto, como los dioses habían previsto que sucediera, como los dioses dictaron que debía ser. Esparta. El rey Plistarco informado de la matanza casi al tiempo que ésta se completaba, sintió pánico ante el evidente fracaso del plan y decidió acelerar el paso en dirección a Esparta. Al parecer, el ejército mesenio, envalentonado por la victoria, se le echaría encima en poco tiempo. Plistarco, temiéndose un número incontable de enemigos, no supo ver la clara ventaja que en esos momentos habría tenido sobre los ilotas, contra los que en un combate abierto habría dispuesto de muchas posibilidades de vencer. En lugar de detenerse y aguardar el ataque, se dirigió a marchas forzadas hacia la seguridad de Esparta, convencido de que los mesenios no osarían acercarse. No le importaba volver a escuchar los ataques de los éforos, ni que le relegaran del mando y se lo dieran al diarca Arquidamo. No le importaba volver a soportar una ignominia a la que ya estaba acostumbrado. Solo quería salvar su vida, escapar de aquellos esclavos que habían masacrado a la élite espartana. Ese afán de supervivencia hizo que durante toda la noche azuzara sin descanso a su caballo y apretara el paso de sus tropas hasta que al amanecer del día siguiente alcanzaron por fin su destino y entraron en la segura Esparta. Una vez allí, Plistarco por fin respiró tranquilo. Y ahí acabó todo. Y ahí empezó todo. Al bajar de su montura, notó que aún le temblaban las piernas porque estuvo a punto de caer al suelo. Pero cuando vio que al resto de sus hoplitas les sucedía lo mismo, creyó que eran sus ojos los que le estaban traicionando. Pero sus ojos veían perfectamente. Ninguno de los miembros de su ejército, ninguno de los habitantes de Esparta, era capaz de tenerse en pie. Tampoco los caballos ni el ganado que pacía en los alrededores. El suelo estaba temblando. La tierra sobre la que se asentaban las aldeas que formaban Esparta se estremecía. Todos los espartanos estaban sintiendo bajo sus pies las sacudidas del suelo que pisaban. Unas sacudidas que ya no les permitían permanecer de pie y que les hacían caer de bruces. Y las casas también comenzaron a caer, a desplomarse sobre los que aún dormían dentro de ellas, sobre los que pasaban corriendo frente a ellas, sobre los que habían caído en las calles. Plistarco permanecía sentado en tierra, incapaz de levantarse, paralizado por su propio miedo, contemplando horrorizado cómo las pequeñas y frágiles casas espartanas se venían abajo una tras otra, cómo sus habitantes, hombres, mujeres y niños, corrían de un lado a otro hasta que un temblor más virulento que los anteriores les hacía perder el equilibrio y caer y morir aplastados por las paredes de adobe que se les venían encima. Y entonces el rey recordó las palabras del rebelde Ilota. Recordó cuál había sido su petición. Recordó su deseo de ver aniquilado a todo el pueblo espartano. Y recordó también la entonces oscura respuesta de Arimnesto, que ahora se tornaba más clara y más sobrecogedora. Por todos los dioses, ha sido él. Es obra de Arimnesto. Y en ese momento, acompañadas por ensordecedores bramidos procedentes de la propia tierra, aparecieron las grietas. Grietas en las que caían todos aquellos que corrían huyendo de ellas. Grietas en las que eran engullidas viviendas enteras desde sus cimientos. Grietas como fauces de la diosa Gea, que tragaban todo lo que hallaba en su camino. Grietas que conducían al profundo Hades, a hombres, animales y casas, como un monstruoso ser que si hubiese despertado de su letargo e irritado contra los espartanos, les arrastrase hacia los abismos del inframundo. así sucedió, como los dioses habían previsto que sucediera.